Romanos capítulo 5, hermanos. La semana pasada no hubo estudio, pero antepasada estuvimos viendo acerca de Abraham, el ejemplo de fe que Pablo da con relación a todo lo que ha estado enseñando hasta ese momento. Y él nos ha presentado la gran verdad de la justificación por fe, enseñándonos que aún en la vida de Abraham, que él fue justificado únicamente por fe, no por sus obras, sino por que él creyó al Señor, a Dios, y le fue contado por justicia. Nos ha mostrado también que todos pecaron y tienen necesidad del Evangelio. Si uno acepta la muerte y resurrección de Jesucristo por fe, entonces Dios lo declarará justo. Y él muy claramente ha explicado eso en los capítulos anteriores. Esta declaración es un acto de Dios que es instantáneo y para siempre, pero el creyente sigue gozando de las bendiciones de ello al diario. Ahora vamos a ver algunas de estas bendiciones. Ya a raíz de haber creído por fe, a raíz de haber sido justificado, declarado justos por Dios, vienen algunas bendiciones en nuestras vidas que continuamos gozando a través de nuestra vida cristiana. Para comenzar, vamos a ver algunas observaciones generales. El pasaje mira en tres direcciones. Este pasaje que vamos a ver del versículo 1 al versículo 11 mira en tres direcciones. Primeramente, en el versículo 1 mira al pasado. Al pasado dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dice justificados. Esto habla ya de lo que ya nos ha pasado. Cuando aceptamos por fe, entonces Dios nos declaró justos. Y eso es recordando al creyente en el momento en que fue justificado por fe. Luego, la segunda parte del versículo 1 se enfoca al presente. Dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está mostrando algunos beneficios que el creyente goza solo por haber sido justificado. No es porque hemos hecho alguna obra, no es porque hemos trabajado, no es porque hemos sido fiel por mucho tiempo. Es simplemente por el hecho de que fuimos declarados justos, ahora tenemos paz para con Dios. Y luego versículo 9, vamos a brincar hasta el versículo 9 para ver la otra dirección en este pasaje. Versículo 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos. Esto habla del futuro, a las bendiciones que vendrá como resultado de la salvación del creyente. El creyente ya no va a estar bajo la ira de Dios. No vamos a sufrir la condenación por nuestro pecado porque hemos sido justificados. No solamente hay tres direcciones de lo cual este pasaje habla, sino también presenta tres beneficios. El primer beneficio es lo que vimos en el versículo 1, que ya mencioné, la paz. El creyente ya no está bajo la ira de Dios, pero está bajo la ira de Dios. Se me comió el espacio otra vez. Debe haber un espacio después de la, hermanos. Ya no está bajo la ira de Dios, pero está en paz con su Señor. En el inciso B1 debe estar un espacio que dice ira. Número 2, la gracia. Mira lo que dice el versículo 2. Por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Aquí habla de la gracia de Dios. Los hijos de Dios ahora tienen una nueva relación con Él y una nueva libertad. Ya no estamos como esclavos del pecado. Ya no tenemos que pecar. Si pecamos es porque escogemos pecar. No es porque estamos forzados a pecar por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza vieja, la naturaleza pecaminosa, lucha en contra de nuestro espíritu para jalarnos. Como Pablo dice en otros lugares y también los otros escritores hablan de la concupiscencia de la carne. Los deseos carnales de la carne nos jala para pecar, pero no tenemos que pecar. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios que opera en nosotros, ya tenemos una nueva libertad de la esclavitud del pecado. Y luego, en el mismo versículo 2 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esto habla del gozo, el gozo. Versículo 2b dice, cuando dice nos gloriamos, está hablando del gozo que tenemos en servir a Dios. Como resultado de la paz que tenemos cuando aceptamos a Cristo, como resultado de la gracia que sigue operando en nosotros, ahora nos lleva al gozo que tenemos en Cristo. Nosotros, ¿quién no va a tener gozo al saber que estamos en paz con un Dios que en hebreo dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, pero ya no es horrenda cosa, porque estamos en paz con Dios? Ya estamos experimentando la gracia, la bondad, benevolencia de Dios que por ninguna razón nuestra. No hemos hecho nada. Todavía merecemos el infierno. Todavía merecemos la ira de Dios. Pero por haber creído en el Señor Jesucristo, ahora estamos en paz y experimentamos la gracia de Dios y eso debe traer gozo a nuestra vida. Y luego también el pasaje produce tres niveles de regocijo. Estos niveles están separados por la frase y no solo esto, en varios versículos, indicando que cada nivel es mejor al nivel anterior. Dice, tenemos esto, pero no solamente esto, sino también esto. Y no solamente esto, sino también esto. Entonces va como si vamos en gradas para arriba. Hay beneficios que va aumentando. Los tres niveles son estos: regocijándote en la esperanza. La esperanza es el primero. El segundo es regocijándote en la tribulación. Usted dice, pero hermano David, usted dijo que iba mejorando, eso parece que va para abajo. Pero no es así, hermanos. Es regocijándonos en la tribulación, realmente es un paso adelante. Y luego regocijándote en Dios, en esperanza, en la tribulación y en Dios. Ahora vamos a examinar cada uno de estos con un poco más de detalle. Los tres niveles del regocijo. Regocijándote en la esperanza, dice versículo 2, la última parte, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pablo dijo que vamos a tener gozo, vamos a gloriarnos, ¿por qué? Por la esperanza que tenemos en Dios. La gloria de Dios habla de la manifestación de la naturaleza divina. ¿Vamos a gloriarnos en qué? La esperanza de la naturaleza divina que nos es revelada. Mientras más aprendemos acerca de Dios, mientras más entendemos quién es Él, entonces más gozo vamos a tener, porque entendemos más esa esperanza que tenemos de estar con Él algún día. Porque mientras uno va experimentando en la vida cristiana cómo es Dios y qué hace Él por nosotros, es quizá un poco diferente, pero es casi como una pareja que comienzan a escribirse, viven lejos y comienzan a escribirse. Yo recuerdo cuando estábamos saliendo, yo y Beth, yo vivía a 5 horas de su casa y escribíamos cartas uno al otro. Y esas cartas que yo recibí en el correo y que yo mandé a ella, eso nos dio una esperanza más para aquel día en lo cual podíamos estar juntos en el matrimonio. Y es igual, mientras nosotros leemos la carta que Dios nos ha dado a nosotros, eso nos da mayor esperanza para aquel día en lo cual vamos a estar con Él personalmente. La gloria de Dios revela aspectos de su carácter. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios, a través de las historias de diferentes personajes de la Biblia, a través de diferentes circunstancias, vemos el carácter de Dios revelado. Y luego cuando vino Jesucristo en los evangelios, vemos a Dios encarnado y cómo Él reaccionó y cómo Él enseñó y cómo Él dijo, mire, tú has oído esto, pero realmente es así. Explicándonos cómo es la mente de Dios, explicándonos cómo las cosas realmente no son estas cosas que tocamos, es una vida espiritual que Dios quiere para nosotros. Entonces, eso nos revela su carácter. La revelación más grande de su gloria estaba en Jesucristo. Veamos Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. La Biblia dice, y aquel verbo, hablando de Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan aquí dice, mire, este es Dios encarnado que hemos visto, y hemos visto su gloria. Entonces, eso es la forma más grande de revelar su gloria, es a través de su Hijo Jesucristo. Luego, ya que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, vamos a Colosenses 3:10, ¿alguien quiere leer eso, por favor? 10 y 11, perdón. Aquí está hablando de que nosotros vamos yendo, siendo conformados a su imagen, renovado hasta el conocimiento pleno, dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Está hablando del nuevo hombre. Ahora, ya que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo, nuestra esperanza es que un día seremos igual a Él en todo aspecto. Igual a Él en todo aspecto. Mire lo que dice Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2. ¿Alguien quiere leer eso? Dice aquí que cuando, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Nosotros un día vamos a ser conformados a la imagen de Cristo, porque eso es la voluntad de Dios. Y eso es lo que Él está trabajando en nuestras vidas ahorita. Ahora, no vamos a ser igual a Él en el sentido que llegamos a ser dioses. No somos mormones. Eso es lo que creen los mormones, que podemos llegar a ser dioses. No está hablando de eso, sino lo que está diciendo es que vamos a llegar a la perfección, vamos a ya estar conformados a lo que es Jesucristo. El primer nivel de nuestro regocijo está en el hecho de que Dios está comprometido con nuestro desarrollo. Qué bendición saber eso, hermanos. No es, mire, ¿cuántas veces nosotros los seres humanos nos frustramos en un proyecto y lo dejamos a medias? Y nunca lo terminamos. Sea leer un libro, sea terminar los estudios, sea un proyecto de casa, qué sé yo. Pero lo dejamos a medias porque ya no aguantamos. Pero Dios está comprometido a nuestro desarrollo. Y Dios es fiel, hermanos. Él va a seguir obrando en ti y en mí hasta que estemos tal como Él es, como dice las Escrituras. Si conoces a Cristo como tu Salvador, tú eres un proyecto especial de Dios. Antes había mencionado unos botones que un ministerio estaba repartiendo que tenía un montón de letras. Y eran las siglas que representaba una oración que decía, por favor, tenga paciencia. Dios aún no ha terminado conmigo. Y qué bueno, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Santiago dice que muchos ofendemos y vamos a ofendernos. Sin embargo, debemos tener paciencia. ¿Por qué? Porque Dios sigue obrando en mí. Él sigue señalando, David, eso está malo, corrígelo. David, eso está malo, como hablamos el domingo, ¿verdad? Si pedimos al Espíritu Santo, Él es fiel para revelar cosas en nuestras vidas que necesitan ser corregidas, que necesitan ser quitadas o agregadas. Entonces, nosotros somos un proyecto especial de Dios. Además, ya que comenzó esa obra en ti, Él será fiel en llevarlo a cabo sin descansar hasta que esté completo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6.
Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él va a seguir trabajando. Yo recuerdo, yo hice un mueble por mi esposa hace varios años y compré unas piezas de caoba y comencé a trabajarlos, pero en aquel entonces no tenía ciertas herramientas y estaba muy rústico en la madera y no tenía ganas de seguir. Y poco a poco trabajaba eso, hasta que un día otro misionero salía y tenía un cepilladora eléctrica, entonces ya pude hacerlo mucho más rápido. Y comencé y terminé la obra. ¿Y sabe qué? Dios es así. Él sigue obrando en nosotros. A veces a nosotros nos parece que no está haciendo mucho. Pero igual como la madera que se compra aquí muchas veces es verde. Uno tiene que dejarlo secar. ¿Y qué está haciendo el carpintero? ¡Nada! No, está haciendo algo. Está dejando la madera secar bien para poder trabajarlo bien, para que no se raja y todo eso. Y a veces parece que Dios nos tiene puesto a un lado, pero Él está dejando que ciertas cosas en nuestras vidas curan, por decirlo así, para que Él pueda seguir trabajando con nosotros. Y Dios es así. ¿Y qué razón, hermanos, de regocijarnos? De que Dios sigue obrando en nosotros. Él es fiel y va a terminar su obra en nosotros. Número dos, regocijando no solamente en la esperanza, sino también en la tribulación. Regresamos a Romanos capítulo 5, versículos 3 al 11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún estábamos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo dice aquí que también nos gloriamos en las tribulaciones. Parece algo contradictorio, ¿verdad? Más bien debería haber puesto, ahora nos quejamos en las tribulaciones, porque eso es normalmente lo que hacemos. Cuando vienen pruebas, cuando vienen problemas y dificultades, nos quejamos, nos frustramos, nos desesperamos. Pero Pablo dice que así no debe ser. Pablo dice que nos gloriamos en las tribulaciones. Note que no dice que debemos gloriarnos por las tribulaciones, sino en las tribulaciones. Hay cosas, hermanos, en nuestras vidas que pasan que no son agradables. Son difíciles. Nos quitan las amígdalas y no sé qué. Hay cosas que suceden en nuestras vidas que no es agradable. El hermano de mi esposa está siendo operado hoy o mañana por una masa que no se sabe qué es. Y hay un poco de preocupación de parte de la familia por él. Pero el asunto es que la tribulación no es la razón por la cual gloriamos. La Biblia dice aquí en versículo 3, más bien nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación es buena. No dice eso, ¿verdad? Produce paciencia. Las tribulaciones no solo son solo un medio a un fin muy productivo. Si leamos hasta el final de este pasaje, dice, y la esperanza no avergüenza. Está hablando de que produce paciencia, y luego prueba, y luego esperanza, y la esperanza no avergüenza. Entonces el fin es algo bueno. Y eso es la razón por la cual estamos yendo en esa dirección. Las pruebas sirven para desarrollar cualidades de carácter que no vendrían de otra forma. Cuando hay una situación difícil y alguien siempre nos está sacando de los apuros, ¿sabe qué? No aprendemos cómo tratar la situación nosotros mismos. Pero cuando estamos en una situación y decimos, bueno, está bien, y miramos y no hay nadie que nos va a rescatar, bueno, yo tengo que hacer algo aquí, ¿qué voy a hacer yo? Y yo voy formando cualidades de carácter en mi vida, en esa situación que no hubiera formado. Si mi papá viene y me rescata de la situación y dice, no, David, ahí estás tú, ¿qué vas a hacer? No, papi, pero yo esperaba que... No, es tu problema, solucionalo tú. Ah, bye. Entonces uno va formando cualidades de carácter de esa forma. Dice que, versículo 3, las tribulaciones produce paciencia. Número 5, produce paciencia. Es la habilidad de mantenernos estables durante tiempos difíciles. Yo conozco a gente, hermanos, que son como las olas del mar, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Mire, no son estables para nada. Cuando todo va bien, están en la iglesia, gloria a Dios. Cuando algo va malo, como si desaparecieran. ¿Qué pasa? No son estables en su vida. Entonces, la paciencia es la habilidad de mantenernos estables durante tiempos difíciles, o en otras palabras, lealtad. Produce lealtad. Paciencia, si lo miramos desde ese punto de vista, hermanos, paciencia es lealtad en problemas. Yo tengo paciencia para quedarme aquí. Mientras pase esta tormenta, yo me quedo aquí, yo soy leal. ¿Por qué? Porque tengo paciencia, no voy huyendo a cada ratito. Entonces yo estoy desarrollando estabilidad, lealtad en mi vida. ¿Por qué? Porque paciencia está siendo producido en mí. Y luego dice versículo 4, y la paciencia prueba, produce prueba. Pero hermano David, yo pensé que estábamos en la prueba. Es la tribulación de lo cual estamos hablando. Sí, la palabra prueba aquí habla de un carácter aprobado como resultado de examen o prueba. De eso habla la prueba. Se trata del proceso de la refinación y purificación de metales para hacerlos más valiosos. Hablamos de eso del domingo también. En el caso mío era plomo. Pero también se hace lo mismo con oro. Pero de calentar el metal para que todo lo sucio, toda la escoria viene hasta arriba, para que lo pueden luego pasar una navaja o algo así, para quitar todas esas cosas feas. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Él deja tribulaciones para que aprendamos paciencia. Y la paciencia luego, porque nos hemos quedado en el fuego, produce prueba en nosotros. Produce el hecho, mire, yo estoy probado. ¿Por qué? Porque aquí estoy todavía. El fuego me ha limpiado. La tribulación en la cual estoy pasando está haciendo su obra en mí. No es bonito. Mire, si uno agarra la lata del plomo que estamos calentando, uno quema la mano. Es hasta peligroso, es doloroso, pero es necesario para lograr lo que queremos lograr. Y Dios permite pruebas en nuestras vidas, tribulaciones, para producir lealtad, paciencia en nuestra vida, para luego dejar que seamos probados, para que salimos de estos refinados y purificados. Y luego dice, y la prueba, esperanza, produce esperanza. Una esperanza, y dice Pablo aquí, que no avergüenza. O sea, no desilusiona. Es una esperanza segura. Como hemos mencionado antes, no es una esperanza que ojalá pasa eso, sino que yo sé que viene. Y es una mirada hacia el futuro, ese tipo de esperanza. Porque tenemos que esperar porque todavía no ha llegado. Pero no es una esperanza de que, bueno, no sé si va a venir o no. No, va a venir, solo que más adelante. Y eso es lo que Dios quiere producir en nosotros. Es igual cuando yo y Beth estábamos saliendo, regresando al tema, era una prueba. Yo tenía que manejar 5 horas solo de ida, cada 15 días para verla. Y solo por un día estuve yo ahí en la casa de su papá y luego regresé, porque tenía que trabajar. Y eso era prueba. Yo tenía que tener paciencia. Pero a lo largo de todo eso, había también una esperanza, porque ya estábamos comprometidos, ya estábamos pensando en casarnos y todo eso. Entonces, había una esperanza de que si algo no pasa, si Dios no viene o algo así, entonces tenemos planes de casarnos. Entonces, ¿qué? Eso era la esperanza, era una cosa segura, que ya habíamos decidido, sí, yo me voy a casar contigo, tú conmigo y ya. No era que, bueno, no sé si me ama o no. Bueno, por un tiempo era así, pero ya superamos esa parte, ¿verdad? Entonces, de eso habla la esperanza. Aunque las aflicciones o directas o indirectas, aún las aflicciones o directas o indirectas, vienen del amor de Dios para con nosotros. Él quiere un vaso purificado. Él quiere nuestras vidas refinadas. Entonces, si Él quiere hacer eso, Él tiene que dejarnos pasar por esas pruebas. Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para purificarnos o madurarnos, para hacernos más como Cristo. Es la razón por la cual Él permite cosas en nuestras vidas. Enfermedades. Cosas que no esperábamos, atrasos económicos, sorpresas que vienen de la nada. ¿Para qué? Para que confiemos en Él. Pasamos por la prueba para que Él nos puede madurar. ¿Cómo podemos saber que nuestros sufrimientos son aún muestra de su amor, son una muestra de su amor para con nosotros? Por recordarnos de lo que Él mismo padeció por nosotros, cuando aún éramos pecadores perdidos. Ya lo hemos leído en versículos 6 al 10. Habla en el versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, no habíamos mejorado, no habíamos ya hecho santitos, y Él dice, bueno, David ya es un santito, entonces mejor voy a mandar a Cristo para morir por él. No, aún siendo pecadores, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, no solamente éramos pecadores, estábamos en contra de Él, enemigos de Dios, y Él mandó a su Hijo a morir por nosotros, estando en esa condición nosotros. Eso es amor, hermanos. Eso es amor. somos salvos no solo de la penalidad del pecado. Y gracias a Dios que estamos salvos, que somos salvos de la penalidad del pecado. Ya una vez que aceptamos a Cristo, ya no tenemos que preocuparnos por pasar la eternidad en el infierno, porque Cristo nos salvó de la penalidad del pecado, pero también del poder del pecado. Del poder del pecado. El poder de Cristo a través del Espíritu Santo nos libera del pecado que viene a tentarnos. Como ya mencionamos al principio del estudio, antes de que uno acepta a Cristo, es en muchos sentidos incapaz de no pecar. ¿Por qué? Porque es esclavo, dice Pablo, del pecado. Pero ya siendo salvo, ¿somos perfectos? No. Pero cuando pecamos, usted y yo podemos estar 100% de seguro que fue porque queríamos pecar. ¿Por qué? Por esta carne que todavía cargamos en este mundo. Nos jala para el pecado. Pero sabemos que escogimos hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios dice que a través de Jesucristo, que Él nos ha librado de la esclavitud del pecado. Ya no tenemos por fuerza que pecar. Podemos decir no al pecado. De hecho, lo hacemos muchas veces. ¿Pero qué pasa cuando pecamos? En ese momento dijimos, está bien. No, ok. No lo voy a hacer. De las promesas que hicimos a Dios el domingo y que ojalá que ustedes han estado trabajando para hoy, no sé si han hecho contacto con sus compañeros de promesa que hicimos el domingo, pero de lo que hemos estado trabajando desde el domingo, el Espíritu Santo nos reveló pecados en nuestras vidas que necesitábamos trabajar. Vino tentaciones en estos días, ¿no? Para mí sí. Vino tentaciones. ¿Qué hicimos? No. Y van a seguir viniendo esas tentaciones. Y si no tenemos cuidado, las tentaciones que vienen, la tentación en sí, hermanos, no es pecado. Cristo fue tentado. Pero lo que pasa es que la tentación viene, igual como en la vida de José que hemos estado estudiando, viene día tras día, tras día, tras día. Y si no hacemos lo correcto como José hizo, vamos a caer en el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resistir. A mí me gustó mucho lo que dijo el hermano Talavera, la forma en que lo dijo, la Biblia es el que lo dijo, pero el hermano Talavera dijo, tienes que huir de la carne y resistir al diablo. Si el diablo viene a tentarle en otras áreas, hay que acercarnos a Dios, someternos a Dios y resistir al diablo. Pero si viene en la tentación de la carne, hay que huir de la carne, dice la Biblia. Huir de las pasiones juveniles, huir de la fornicación. Entonces, nosotros tenemos que obedecer lo que el Espíritu Santo nos indica en esos momentos de tentación para no caer en el pecado. Y luego, la tercera forma en la cual podemos regocijarnos, o el tercer nivel, comenzamos con regocijarnos en la esperanza. Ahora, regocijamos en la tribulación, porque sabemos que, otra vez, no por la tribulación, pero en la tribulación, porque ¿por qué debemos regocijarnos en eso? ¿Alguien sabe? ¿Por qué debemos regocijarnos en la tribulación?
A lo largo es para nuestro bien.
Porque a lo largo es para nuestro bien. Porque en la tribulación sabemos que Dios está obrando. Quizá no nos gusta cómo está obrando en cierta instancia, pero está obrando en nosotros. Entonces, por eso podemos regocijarnos en la tribulación. ¿Por qué? Porque, mire, Dios tiene un propósito en eso, Dios está obrando en mí, Él quiere formar algo de Cristo en mí. Él sigue obrando en mí, gracias a Dios. Si nada nos pasa, dicen, Señor, ¿estás obrando en mí? Sí, de repente somos la madera secando, como mencionamos, ¿verdad? Pero Él sí está obrando en nosotros. Pero qué bueno es saber que está obrando en nosotros. Pero eso significa que vamos a pasar por tribulaciones. Luego, regocijándonos en Dios. Versículo 11 dice, y no solo esto. Ahí va el tercer no solo esto. Versículo 3 dice, no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones. Y luego versículo 11 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Entonces aquí, esto es el nivel más alto del regocijo, el nivel más alto del regocijo. El gran amor de Dios, bueno, ya hemos leído el versículo, pero vamos a leerlo otra vez aquí, dice, también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, el gran amor de Dios que nos ha mostrado en la salvación, debemos motivarnos a buscarle a Él en adoración. Cuando nosotros gloriamos, primeramente en la esperanza, un día voy a estar en el cielo, un día vamos a estar lejos de este mundo y el pecado y las tentaciones, qué glorioso momento, ¿verdad? Esa es la esperanza. Nos gloriamos en las tribulaciones porque sabemos que Dios está obrando en nosotros, pero lo más alto de esos niveles es gloriarnos en Dios, gloriarnos en Dios mismo, y eso es cuando nosotros estamos adorándole a Él. Él ha quitado toda barrera para que podamos disfrutar de la llenura de su amor para con nosotros. ¿Se acuerda el dibujo que mostramos el domingo de nosotros con nuestra lista y Dios ahí en la esquina y los pecados que hay entre nosotros? Mientras nosotros permitimos que el Espíritu Santo va quitando esos pecados, Él ha provisto la forma de hacer eso. Él lo proveyó en primer lugar cuando Cristo murió en la cruz, para perdonar todos nuestros pecados. Pero también, 1 Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es la forma en que Él va quitando esas barreras diarias que vienen a nuestra vida. Entonces, Él ha provisto la forma de quitar todas esas barreras para que podamos disfrutar la llenura de su amor. Es cuando nosotros permitimos eso, tenemos canal abierto. ¿Cuántos de ustedes tienen uno de estos aparatos que no sirven? Están mejorando. Yo me acuerdo de los primeros que salieron. E incluso el otro que tenía yo, era muy malo. Aquí en la casa no recibía ninguna señal. Y lo cambiamos estos. Y ahora, todavía, uno está hablando y de repente, ¡aló! ¡Aló! Y mira el teléfono a ver si tiene señal. Y luego va buscando señal. Y, ¡aló! ¡Aló! ¿Qué? Hay una barrera a la comunicación. Y yo a veces, yo me frustraba llamando a mi celular a los Estados Unidos. A veces apagaba el celular y aunque costaba más, yo agarraba el teléfono y marcaba. ¿Por qué? Porque es línea directa. No pasa por el aire y buscando señal y todo eso. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta tener una buena conexión, ¿no? No. Y en los Estados Unidos han salido anuncios de una persona que dice, de veras me amas, mi amor, y de repente se corta la señal. Qué malo perder señal en esos momentos, ¿verdad? ¿Y sabe qué? Por pecado en nuestra vida a veces corta esa señal y decimos, Señor, ¿de veras me amas? ¿Señor? ¿Estás ahí, Señor? ¿Y qué pasa? No es que Él no está ahí. Es que la comunicación se ha cortado por nuestro pecado. Y por eso Él ha provisto para abrir ese camino y tener línea abierta con Él. Unas conclusiones prácticas. El secreto de regocijarnos es de tener el enfoque correcto. El enfoque correcto. La meta final de Dios para nuestras vidas es de hacernos como Cristo, como ya hemos visto. Si mantenemos eso en mente, vamos a poder regocijarnos aún en las tribulaciones. La próxima vez que pasa una prueba y tú estás frustrado, toma un momento y piensa en eso. Y decir, mire, yo no debo estar frustrado. Dios está obrando en mí. Aún en lo que está pasando, Dios está obrando en mí. ¿Y sabe qué es? Eso nos va a tranquilizar. ¿Qué ha producido? Paciencia. Y cuando produce esa paciencia, podemos pasar por la prueba y eso produce prueba en nosotros. Y eso nos da aún más la esperanza de estar con el Señor. Número 2. El deseo de tener el enfoque correcto requiere una actitud correcta. Actitud correcta. Necesitamos una actitud humilde y enseñable. que puede expresarse en gratitud aún durante los tiempos difíciles. No hay manera, hermanos, de sobreenfatizar esos dos puntos, la humildad y ser enseñable. Porque tan pronto que el orgullo entra, ya dejamos de ser enseñable. ¿Qué me va a enseñar este? Entonces, automáticamente todo comienza a deshacerse. Si mantenemos un espíritu humilde, más fácilmente vamos a ser enseñables y más fácilmente vamos a poder pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque Dios está enseñándonos. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros tomamos una tribulación, una situación difícil, y decimos, Señor, hasta aquí llego, yo me encargo de eso y yo voy a salir de eso de alguna forma. Es el mismo pecado que tuvo Satanás en el principio, es el orgullo, diciendo, yo puedo más que Dios. ¡Wow! Entonces necesitamos humildad y paciencia. Y eso podemos expresar, como dice aquí, en gratitud. Con un punto de vista desinteresado, podemos enfocarnos en la meta de ser como Cristo. Es por eso, y yo sé que llegó a ser muy popular y lo ponían en calcomanías y en casi cualquier cosita. Pero es tremendo, hermanos, y un día cuando tengo el tiempo, yo tengo el video original que hicieron de ese libro. Está en inglés, pero yo quiero traducirlo. Es tan impactante ese video de la historia del libro que se llama En sus pasos. Y prácticamente se resumen en vivir con esta pregunta en la mente: ¿qué haría Jesús? Cuando estoy en un problema, cuando el doctor me dice, tienes cáncer. ¡Wow! ¿Qué haría Jesús? Cuando el Señor dice, tu ser querido ha muerto. ¿Qué haría Jesús? Cuando alguien te roba el carro, eso sucede seguido aquí en Guatemala. ¿Qué haría Jesús? Cuando cae el plato para la cena y ya no hay comida, ¿qué haría Jesús? En las cosas pequeñas y en las cosas grandes, eso transforma nuestra vida, hermanos, de ver las cosas desde ese punto de vista. Número C, letra C. El resultado de una actitud correcta es un optimismo continuo. Optimismo continuo. Sabiendo que cada evento en nuestra vida tiene el fin de purificarnos y hacernos más como Cristo, debe crear en nosotros un regocijo continuo y contagioso. Es increíble cómo una persona, en una situación difícil, todo el mundo está volviéndose loco, y hay una persona ahí tranquilo y todo eso, cómo ellos afectan a los demás. Si todos están histéricos, ¿qué? Somos parte del grupo. Pero entre todo el grupo hay una, cálmense, cálmense, y de repente él está en control, él está calmado y todo, ¿qué? Va tranquilizando el grupo. Es contagioso. Si nosotros permitimos, nosotros podemos ser esa persona que va afectando la vida de otras personas. ¿Cómo es que pudo estar calmado en ese momento? ¿Sabe por qué? Porque mi Dios está en control de esta situación. Entonces, ¿qué está tratando de hacer? No sé, pero está haciendo algo en mí. Yo no sé qué propósito tiene Él, pero está obrando en mí. ¿Y qué oportunidad, hermanos, eso nos da también a testificar a otros? ¿Pero por qué no está nervioso? ¿Para qué? ¿De qué sirve ser nervioso? No, es que no sabemos qué va a pasar. Sí, no sabemos. Entonces, ¿por qué estamos nerviosos? No sabemos todavía. Entonces, hermanos, hay mucho beneficio, mucha forma. O mucha razón, mejor dicho, por la cual debemos estar regocijándonos siempre. ¿Por qué? porque Dios está en control y Él está obrando en nosotros. Hermanos, qué bendición saber que Dios se preocupa por uno. Qué bendición saber que en los detalles pequeños de nuestras vidas. Yo estaba escuchando un mensaje en un CD el otro día de un predicador que ya falleció hace años. Y él estaba predicando, y esto fue hace muchos años, y tenía un programa de radio, y tenía un carro viejito. Y ese carro casi no arrancaba y tenían que empujarlo, y él decía, y después de empujarlo un rato tenía que empujarlo para arriba para luego empujarlo para abajo otra vez. Todos sabemos ese tipo de carro, ¿verdad? Yo tenía uno también, mi primer carrito era así. Entonces, ¿qué? Una vez él iba para el lugar donde ¿cuál es la palabra? No, ese es el lugar, pero donde enviaron pues la señal de la radio, a la estación de radio. Y llegó ahí y tenía que estar a cierta hora porque era en vivo su mensaje que daba todos los días. Y andaba atrasado, el carrito estaba malo y todo eso, y él le gustaba estar ahí con su mensaje preparado y todo. Ese día llegó y no tenía mucho preparado, y a medias tuvo que hacerlo, y llegó a la casa y dijo, mire, a mí no importa si camino o si ando en bicicleta o qué, pero yo no creo que es la voluntad de Dios que pierda este tiempo en la radio. Entonces él dijo a su esposa, vamos a ahorrar por un nuevo carro. Y ellos dos se hincaron esa noche y oraron. Y el día siguiente, por la noche, él lo pensó otra vez y él dijo, vamos a hincarnos y vamos a orar por ese carro. Y el miércoles llegaron a la iglesia y después del culto un diácono llegó y dijo, hermano, yo no soy muy bueno para decir palabras y todo eso. Aquí, toma esto. Y era un sobre. Y dentro del sobre habían dos llaves de un nuevo carro y la garantía del carro, era nuevito el carro. Y él llegó a la casa y comenzó a llorar. Y dijo a su esposa, yo me siento tan vil, tan sucio. Y ella dijo, ¿por qué? Él dijo, solo requiere dos veces para orar y el Señor hace eso. Y yo he estado manejando ese carro tantos años. Debería haberlo hecho antes, pero no lo pensó. Y hermanos, qué bendición saber que Dios se preocupa de nosotros. Y muchas veces no tenemos porque no pedimos. Y en medio de tribulaciones, en medio de circunstancias difíciles, confiemos en el Señor. Y decimos, Señor, en ti confío. Y Dios nos va a dar razón. Ya nos ha dado razón. Pero aún en medio de la tribulación nos va a dar razón por lo cual regocijarnos. Muy bien. Vamos a orar entonces y vamos a menos de que haya un comentario o pregunta. ¿No? Sí, hermano.
Porque al final todos los temas se resultan interesando y plantean diferentes enfoques, pero van a lo mismo, ¿verdad?
Amén. Sí, qué bueno, hermano. Es interesante, aunque los estudios, algunos de los estudios, por ejemplo, un miércoles es en Romanos y lo programamos y desde hace años, no hace años, pero desde hace meses comenzamos con esto. Los estudios de domingo en la mañana de la escuela dominical teníamos programado ya de comenzar y es y sin sentarnos y decir si este estudio va a combinar con este y qué, sino que Dios hace eso para combinar todas las cosas, entretejerlo de tal forma que va reforzando estas verdades en nuestra vida, no solamente domingo en la mañana, sino miércoles y domingo en la noche y todo eso. Que parece que Dios quiere que aprendamos algo, ¿eh? Bueno, vamos a orar entonces. Mano Aníbal, guíanos en oración, por favor.